Buenos días. Mi nombre es Javier Lugris, soy gerente de Gerandi, Correduría de Seguros. Somos una organización dedicada al riesgo y al seguro desde hace ya 30 años en España. Somos socios colaboradores de UNO, también desde hace ya mucho tiempo, y bueno, pues me reconozco un montón de caras aquí en la audiencia de hoy, cuestión que, bueno, pues me satisface y a la vez me responsabiliza todavía más, ¿eh? Bienvenidos a todos. Para mí es un placer hoy estar aquí. La verdad, me encuentro pues en mi entorno natural, porque solo nos dedicamos a esto, al transporte, la logística, los operadores logísticos fundamentalmente. Y bueno, a pesar de que hoy es una jornada orientada al tema legislativo, bueno, tengo que deciros que yo no soy abogado y, por tanto, ni mucho menos pienso sentar hoy cátedra sobre la legislación y demás. Para eso ya hay aquí otras personas que son referencia para mí y para mucha gente en este ámbito, ¿no? Nosotros nos dedicamos a los seguros. Ya Santiago hablaba de la pelea con los seguros. Por tanto, es verdad que tiene muchas veces connotaciones pues de conflicto, ¿no? Pero evidentemente, claro, nuestra posición como correduría de seguros precisamente es la de facilitar. Ya sabéis que la correduría está en la parte del cliente, así lo dice la ley, y por tanto hoy vengo a exponeros, os tuteo porque ya os digo que me siento como en casa en ese sentido, si me permitís. Hoy vengo a exponeros, pues dentro de la presentación, dos cosas. Por un lado, bueno, pues he diseñado un sencillo cuadro en el que podemos ordenar todos los seguros que entendemos que debe tener un operador logístico, y eso me dará pie a hacer comentarios sobre una gestión adecuada de los riesgos y, bueno, determinadas claves, porque ¿qué puedo aportar yo? Pues puedo aportar sobre todo mi práctica diaria en el campo del seguro, en el campo de los siniestros, en el análisis de los riesgos, ¿no? Y irá por la vía más bien práctica o de experiencia de nuestra correduría. Y luego, en la segunda parte, ya me centraré más en la parte de siniestros y también intentaré dar algunas, poner claves del éxito. Bueno, a lo mejor es un poco rimbombante, pero ya me venía de uno puesto así. El caso es que, sí, bueno, son detalles que hay que tener en cuenta y que nos pueden ayudar mucho, en la resolución de los siniestros. Bueno, pues empiezo ya directamente. Esta es el detalle de lo que hemos visto, y haceros ver que lo que hemos hecho ha sido hacer un cuadro que tiene abscisas y ordenadas, en las que, por un lado, están seguros para los bienes, seguros para las responsabilidades y seguros para las personas, y luego lo vamos a cruzar con aquellos bienes o responsabilidades que atañen a los daños propios, que los vamos a distinguir entre materiales y personales, y esos daños a terceros, que en el caso concreto de los operadores logísticos, operadores de transporte, pues tienen la especificidad de que muchos de los daños a terceros que producimos, digo producimos porque yo ya casi soy del gremio, pues se producen a los clientes, no dejan de ser terceros, pero separamos esa, hacemos esa distinción. Vamos, como veis, primero con seguros para los bienes. Y dentro de los seguros para los bienes tenemos instalaciones, transporte de mercancía, vehículos y otros. Muy bien. Y dentro de los de instalaciones, que es en el que nos vamos a centrar ahora, hablamos de los daños que pueden sufrir nuestros elementos, nuestras inversiones, nuestro material. Concretamente, la póliza de instalaciones, que muchas veces suele ser una póliza relegada a un segundo plano, porque generalmente se suele centrar mucho en la póliza de transporte, quizá su coste muchas veces es superior, se usa todos los días y, bueno, pues todos los días hay faltas y averías dentro de nuestras organizaciones. Sin embargo, la póliza de instalaciones Bueno, pues precisamente cubre el mayor riesgo, el cúmulo de riesgo mayor que puede sufrir un operador logístico, ¿no? Que es, bueno, en esas naves impresionantes que tenéis más de uno de vosotros, pues reunís un capital que en caso de un siniestro total, pues sí que puede, si no está bien asegurado, si no hemos hecho bien la gestión de los riesgos, sí que puede amenazar seriamente la cuenta de resultados de ese año o incluso la supervivencia de la empresa, ¿no? Y concretamente empezando por la edificación, que puede ser propia o alquilada, precisamente es un elemento que muchas veces también se pasa de soslayo. Yo hoy estoy aquí con los señores responsables muchas veces del tema jurídico y, por tanto, es muy posible que se haya analizado. Pero todos sabemos que en el día a día del operador las prisas, el no poder analizar adecuadamente los riesgos nos puede conllevar a consecuencias indeseables, ¿no? Entonces, en definitiva, me refería al tema de la edificación. Si es propia, evidentemente, asegurarla adecuadamente, ¿no? Pero si, como muchas veces es arrendada, nosotros somos inquilinos, tener en cuenta, por un lado, que puede ser que el propietario nos obligue a tener un seguro de daños de la nave. Bien, en ese caso está claro que lo vamos a hacer, pero si no fuera así, la alternativa, o cuando nos dice el propietario, no te preocupes que esto ya está asegurado, ¿no? Que es la frase típica en la que yo digo, bueno, precisamente el que te tienes que preocupar eres tú, porque el que tiene el seguro es él, y si hay un siniestro, su compañía de seguros indemnizará y luego ejercerá su derecho de subrogación y repetirá contra vosotros como responsables del siniestro. Por tanto, si existe ese seguro por parte del propietario, lógicamente debe exonerarse en el contrato de arrendamiento al operador logístico y, a su vez, la compañía de seguros del propietario debe renunciar a su derecho de subrogación. Porque bueno, muchas veces es complicado obtener ese tipo de renuncia, entonces al final hay que tomar decisiones de asegurar por cuenta propia la edificación. No es fácil obtener esa renuncia por parte de la compañía de seguros. En cualquier caso, también hay otra opción, también con el tema de edificación, que es, luego veremos en la parte de responsabilidad civil, que es establecer un límite suficiente en la garantía de responsabilidad civil locativa, que llaman locativa, que lo habrán puesto lo de los seguros para que no se entienda, me imagino. Pues, locativa, ya sabemos que es la responsabilidad civil que el inquilino tiene frente al propietario del edificio. Entonces, tendremos que hacer un cálculo adecuado del valor de la nave para que, en caso de un siniestro total, tengamos suficiente límite en la cobertura de responsabilidad civil locativa. Bueno, la edificación es que da bastante juego, quiero decir, en ese sentido hay que hacer un análisis muy importante porque naves de 8.000 y de 10.000 metros estamos hablando de millones de euros, de 4, de 5, de 6, de 10 millones de euros y sobre esos, como inquilinos que somos responsables. Bien, el tema de obras de reforma, otro error que se puede cometer es, bueno, la nave no es mía, por tanto yo no aseguro nada de continente de lo que es la edificación. Bueno, pues eso significa una pérdida de coberturas muy importante en caso de determinados siniestros sobre las instalaciones o las reformas, mejoras que hemos hecho en la nave. Por tanto, dejar a cero el continente es un error también recurrente. Mobiliario, maquinaria, instalaciones y ajuar industrial. Bueno, ahí hacer una anotación sobre la necesidad o la recomendación de establecerlo a valor de reposición para intentar no incurrir en depreciaciones. Y luego, bueno, hay una serie ahí de elementos, equipos electrónicos, vehículos propios estacionados, que muchas veces a lo mejor pues no se quiere tener un seguro a todo riesgo para los vehículos, pero sin embargo, porque entendemos que, bueno, podemos asumir a lo largo del año pues la pérdida de una o dos unidades, ¿no? En caso de un siniestro total. Pero claro, en los almacenes hay un cúmulo de riesgo de vehículos que hace que a lo mejor no podamos asumir la pérdida de 10 o 15 o 10 o 12 o 8 o 9 unidades de cabezas tractoras y semirremolques que puedan sufrir un incendio conjunto. Pérdida de beneficios, la gran olvidada generalmente en los operadores logísticos. Es una cobertura difícil de entender en el tema de operadores logísticos, pero sí que es verdad que la sofisticación que está alcanzando las instalaciones logísticas hace que sea difícil reanudar la actividad de manera automática como se pensaba antes. Muchas veces se pensaba, bueno, pues si queda inutilizada mi instalación, pues más o menos al día siguiente tendría que alquilar una y a base de mano de obra pues podré poner en marcha mi instalación. Sin embargo, ahora todos sabemos lo que ha evolucionado la logística, los medios mecánicos, técnicos que se utilizan, y reponer eso, poner en marcha otra vez la instalación, puede suponer una pérdida de beneficios dentro de la empresa que debe estar adecuadamente asegurada. Metálico, otros, eso ya es bastante normal, ¿no? Bien, seguimos en la póliza de instalaciones. Seguimos en la póliza de instalaciones, hemos hablado de lo que son nuestras cosas, como si dijéramos. Y ahora hablamos de daños a terceros. Esta cosa rara que son los operadores logísticos, que es que las existencias suyas no son suyas, sino que son de terceras personas, y por tanto no sabes si ponerlo en la parte de responsabilidad civil o ponerlo aquí en la instalación, en el tema de daños seguros para los bienes. Lo he metido en seguros para los bienes, y una cosa a recordar, y evidentemente, es que cualquier mercancía almacenada en depósito, a diferencia en el régimen de transporte, no existe esa limitación por kilo, que aunque os parezca mentira, ya sé que vosotros sois todos expertos en esta materia, pero me he encontrado muchas veces que intentan limitar también por kilo, ¿no?, en un siniestro de mercancía en depósito. Aquí no, aquí todavía, desgraciadamente, no hay una legislación propia de los operadores logísticos, almacenistas y demás. Bueno, si la hay, nos remitimos, me parece, al Código de Comercio, en el que hablan de que el señor que se queda con las mercancías de otro y las tiene en depósito y las tiene bajo su custodia es responsable del 100% del valor de la mercancía, ¿no? Por tanto, ahí se genera, como todos sabemos, una problemática que es: ¿qué valor tengo yo dentro de mi almacén en mercancías? Porque muchas veces lo desconozco. Bueno, hay una serie de técnicas aseguradoras que facilitan la posibilidad de no incurrir en lo que ya sabemos todos, que es el infraseguro, aplicación de la regla proporcional, es decir, reducir la indemnización proporcionalmente al valor asegurado respecto al valor que había preexistente al siniestro. Fundamentalmente se trataría de hacer una buena evaluación de las mercancías y a la vez establecerlas la cláusula de primer riesgo que elimina la aplicación de la regla proporcional. No es fácil, no es una cláusula que le guste a las compañías de seguros, pero yo creo que es la solución, ¿no? Y hablando del tema de responsabilidad y del tema legal, pues como todos sabemos, otra vez que el cliente nos dice: no te preocupes, que la mercancía está asegurada, que yo ya tengo mi compañía, ¿no? Y estamos en una cosa parecida a lo que hemos hablado antes del continente, ¿no?, en el que o bien, oiga, o aseguro yo y le repercuto el coste, o si asegura usted, me tendrá que exonerar a mí en el contrato y su compañía me tendrá que renunciar al derecho de subrogación. Se puede dar la circunstancia, y la hemos visto en más de una ocasión, en la que existe duplicidad de coste, porque nuestro cliente no consigue esa carta de exoneración de la aseguradora y tú a la vez tienes un capital de 10, 12, 15 millones de euros que es difícil de asegurar por responsabilidad civil locativa. Uy, perdona, por responsabilidad civil. Por tanto, se produce una duplicidad de coste. Eso es una ineficiencia del sistema que hay que intentar eliminar pues previamente, cuando se empieza a trabajar el contrato y demás. Esta es la parte de la póliza de instalaciones que, vuelvo a decir, es una póliza algunas veces poco valorada o que pensamos, me hacía gracia, estaba recordando, muchas veces vas a ver a los clientes y entonces dices: bueno, oye, ¿qué capitales ponemos? Y lo primero que te dicen es: hombre, yo creo que de aquí como mucho se podrían llevar 300.000 euros. Y claro, la pregunta no es esa. Eso está muy bien porque hay que ajustar el capital de robo, pero pasan muchas más cosas en las naves y son las más preocupantes, que son los riesgos importantes de incendio, inundación, todo este tipo de riesgos catastróficos. Hay que tener esta póliza correctamente diseñada. Bueno, y luego nos vamos al otro pilar junto con la responsabilidad civil, que veremos luego. Que es la póliza de transporte de mercancías, ¿no? Que es un poco la póliza estrella, porque se utiliza mucho, es una herramienta comercial, no deja de ser una herramienta comercial con los clientes para garantizarles el valor de sus mercancías y demás. Y bueno, ahí simplemente he distinguido pues que esas mercancías deben protegerse de dos maneras. Hay dos redes. Podríamos decir que la red de abajo del todo es la póliza propia que contrata el operador logístico, pero también es muy interesante y viene al caso de la jornada de hoy la importancia que ha tomado la subcontratación en el transporte, establecer un programa sistemático y controlado de homologación de seguros para los proveedores de transporte, para los autónomos, para las empresas que trabajan con vosotros, ¿no? Eso hace que haya una red por encima de la última, de la vuestra, que pueda proteger vuestra responsabilidad y que, como se suele decir, cada palo aguante su vela, ¿no? Entrando en la póliza propia, en la póliza que está típica, que se hace por facturación o por un volumen anual de toneladas, en fin, tenemos las dos vertientes que todos conocemos, responsabilidad legal y luego la posibilidad de garantizar hasta el 100% del valor de la mercancía a través de cláusulas inglesas y CCA o riesgos nominados. Bien, es verdad que se ha generalizado también dentro del mercado de seguros la convivencia de ambas coberturas en un único contrato, en una única póliza, que al principio parecía una aberración, pero que bueno, el mercado se ha impuesto y en el fondo los operadores tienen tal diversidad de compromisos contractuales que es difícil, creemos que es una buena opción, nosotros lo estamos recomendando, esta póliza híbrida en la que, dependiendo del compromiso contractual, se indemniza de una manera u otra, ¿no? Responsabilidad legal, CMR y ley de contrato de transporte, que por cierto, CMR, viéndolo el otro día para no sé qué otra cosa, ha subido la cotización esta de la unidad de cuenta, ha subido casi 2 euros en los últimos meses. Te quiero decir que antes estaba en 9 euros y ahora está en 10,80. Eso en un tráiler de 24.000 kilos sube el límite de indemnización de manera importante, ¿no? Bueno, es una curiosidad que el otro día viéndolo, debe ser por toda esta tormenta de las divisas y demás. Bueno, responsabilidad legal. Bueno, ya sabéis que luego la parte de daños y la responsabilidad contractual se puede garantizar bien a través de una póliza a todo riesgo, que la filosofía es está todo cubierto excepto las exclusiones, o la póliza de riesgos nominados en las que voy nominando los riesgos que están cubiertos. Esa es un poco la diferencia. Recomendable la póliza a todo riesgo, ya que es a la compañía a la que le atañe acreditar que se ha producido uno de los hechos excluidos, mientras que en la de riesgos nominados es el asegurado el que tiene que acreditar que el siniestro está dentro de uno de los riesgos incluidos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, esa recomendación. Por supuesto, todo el tema de gastos asociados al siniestro. Y llegando al tema del programa de homologación de proveedores, que para nosotros es un tema, bueno, que está cogiendo muchísimo auge, hay una honda preocupación en el sector por establecer unas relaciones con sus proveedores que sean lo más claras posibles y que puedan y evitar esos hechos indeseables, que es que estos proveedores tengan unos contratos de seguro no bien diseñados o incluso inexistentes. Bueno, el programa de homologación de proveedores que se está extendiendo en el sector, sí que es verdad que es un programa en el que todos salen ganando, las dos partes salen ganando, en el sentido de que los subcontratados, el seguro de transporte es un seguro muy complejo, es un seguro bueno, que tiene su complejidad técnica y a los subcontratados les garantiza una calidad en el seguro de transporte y también una competitividad en precios, aparte de que también le liberas de mucho tema administrativo que ellos pues no están preparados para ese trabajo. ¿Por qué? Porque es la correduría o es la empresa de seguros del operador logístico la que se encarga de tramitar sus siniestros. Y para el operador tiene una ventaja fundamental que es que tiene la seguridad de que las pólizas están en base a lo que él quiere. Se le puede colocar como beneficiario en caso de siniestro. Tienen un único interlocutor para los expedientes. Luego esa duda de, bueno, me presentó el recibo, pero ahora ya no sé si estará al corriente de pago porque tiene pago trimestral, pues también puedes hacer un seguimiento del pago de la póliza. Y por último, proteger, ese es uno de los objetivos del programa de homologación de proveedores, proteger nuestra póliza de siniestralidad que no nos corresponde de manera directa. Y eso hace que finalmente pues nuestros costes puedan bajar. La idea que subyace de todo esto es que el subcontratado no deja de ser un profesional, una persona que la ley dice que es el responsable directo de los daños de las mercancías y que, bueno, pues tiene que haber un reparto de esas responsabilidades. Por supuesto, respetando cualquier política que pueda haber en cualquier empresa en cuanto a, oye, estos es que son de la casa, que también nos lo hemos encontrado en más de una ocasión, ¿no? Esto es ni tocarlos. Bueno, es una política tan respetable como otra. Tiene menos enjundia, lógicamente, el tema de los vehículos. Bueno, la parte de daños propios, todo riesgo y asistencia en viaje, era por completar el cuadro y que tengamos una visión general. Y, sin embargo, en la parte de daños a terceros está el resto de terceros, los daños que produzcamos a terceros. Luego he hecho ahí una pequeña lista, que tampoco me voy a extender mucho, una pequeña lista sobre, bueno, otras de seguros complementarios. Algunos son de reciente creación, como el tema de ciberriesgos, que es un tema, la verdad, pues para tocar en el sector de los operadores logísticos, en el sentido de que cada vez más ya son, es una realidad, los operadores logísticos son un depositario de una información súper valiosa de sus clientes y son los garantes de que la cadena de suministro se pueda desarrollar todos los días y todos los días lleguen los pedidos a los puntos de distribución. Una manipulación o un ataque de hackers, ataques indeseados, ¿no?, de nuestra base de datos, puede detener esa cadena de suministro. Y eso tiene dos componentes. Por un lado, el detenimiento de esa cadena puede producir unos perjuicios a nuestros clientes, de los cuales nos pueden hacer responsables. Y por otro lado, también tenemos una necesidad de medios técnicos, de especialistas en este tipo de ataques, que muchas veces pues no se pueden disponer de manera inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de contratos lo que hacen es proveer al operador, en este caso al operador logístico, de una solución a este tipo de riesgos. El tema de crédito es bastante sencillo. Protección de datos, cada vez más incluso los courier express, sobre todo, pues reúnen cantidad de datos personales sobre horarios y nombres y puertas y nombre del vecino, y no sé hasta qué punto estamos expuestos. Yo entiendo que hay una exposición del riesgo en el tema de protección de datos. Los tenders también, los tenders logísticos han intensificado, por ejemplo, la utilización del tema de infidelidad de empleados. Se exigen en muchos tenders logísticos el tema de, bueno, pues que no haya espionaje industrial. En fin, hay una serie de riesgos que yo creo que, por la complejidad que están adquiriendo el sector, pues entiendo que han evolucionado también en la parte de seguros. Defensa jurídica, caución, fianzas. He querido no ser totalmente exhaustivo, pero ya que hacemos un cuadro, pues que estén todos los seguros. Hay algunos que tienen más comentario que otros, ¿no? Luego tenemos, hemos estado antes en el seguro para los bienes y ahora seguros para responsabilidades. nos centramos en la póliza de responsabilidad civil general, que yo llamo la póliza de vida de la empresa también, ¿no? En el sentido de que también es verdad que aquí, en la póliza de responsabilidad civil, es difícil definir un capital muchas veces que sea suficiente. Bueno, mejor dicho, es difícil advertir qué consecuencias puede tener un siniestro de responsabilidad civil en su máxima expresión. Por tanto, también es verdad que los límites en las pólizas de responsabilidad civil general de un operador logístico, bajo mi punto de vista, no pueden ser 600.000 euros, que es quizá lo que nos estamos encontrando muchas veces, ¿no? La parte de los daños propios a nuestro personal, está la garantía de RC patronal, recomendación, un suficiente límite para poder asumir las sentencias que desde los tribunales laborales se dictan. No es de recibo tener límites por víctima de 60-70.000 euros que todavía siguen existiendo, sino que, bueno, pues esto hay que elevarlo más porque los jueces ya, eso de dictar la sentencia en base al límite que tiene la póliza, pues no he visto que ya no se lleva. Y luego, respecto al tema de los daños a terceros, pues en la RC de explotación hacer hincapié en definir muy bien la actividad a la que nos dedicamos. Muchas veces se habla de agencia de transportes, pero agencia de transportes no es un operador logístico. Los operadores logísticos hacéis un montón de actividades que no tienen que ver con el transporte. Por tanto, una definición exhaustiva de vuestras actividades. La RC locativa ya la hemos tocado antes, un límite suficiente hay que poner para garantizar, bueno, pues ver cuál es la nave más grande que tenemos y de mayor valor y ajustar ese valor ahí, ¿no? Importante, claro, subsidiaria de subcontratistas. Ya hemos hablado de la importancia que tiene, ¿no? Sabemos que el subcontratista es responsable civil directo de los daños que produzca, pero nosotros somos responsables subsidiarios y, por tanto, tenemos que tener esta cobertura debidamente incluida. Por último, la contaminación accidental. A terceros añado allí y que no debemos confundir con la responsabilidad medioambiental, que es otra cosa. Ya sabemos que la contaminación accidental hace referencia a la responsabilidad civil, es decir, aquellos daños que yo produzco o esa contaminación que yo produzco a terceros, a personas físicas o jurídicas y que yo tengo que restituir. Luego veremos la diferencia con la responsabilidad medioambiental, que ya habla de un perjuicio a la colectividad, a la comunidad, es una reclamación del Estado por el tema de daños al medio ambiente, ¿no? Bueno, con la póliza de responsabilidad civil general entiendo que es un tema, bueno, pues son de las tres patas principales que tiene que contemplar el operador logístico: instalaciones, mercancías, transporte de mercancías y responsabilidad civil general. Respecto al tema de la responsabilidad civil de administradores y directivos, antes gran desconocida, ahora prácticamente todo el mundo tiene su póliza de responsabilidad, que ya sabéis que protege el patrimonio de los administradores y directivos de las empresas en su calidad en respecto a su responsabilidad profesional que tienen, ¿no? Y llegamos al como tercer punto de la responsabilidad medioambiental, de la responsabilidad civil, la responsabilidad medioambiental, que introduce, bueno, es una ley que ahora mismo está en vigor, que afecta a todos y cada uno de los actores que hay en la economía. Lo único que bueno, pues hay una definición en un anexo de esa ley en la que se definen qué actividades son especialmente peligrosas y en las que estas personas sí que, como dijéramos, tienen una responsabilidad objetiva, es decir, es una responsabilidad objetiva y, por tanto, no sé si ha trascendido en el sector como que esta ley no afecta a todo el mundo, solo afecta a esas actividades peligrosas. No, simplemente es que en un caso es una responsabilidad objetiva y en el otro ya no lo es. Pero cada vez más en los tenders, en muchos contratos, se exige a los operadores tener una póliza expresamente de responsabilidad medioambiental que cubra lo determinado por la Ley 26/2007. Bueno, en cuanto al alcance de esta ley, de haceros un recordatorio de que no solo hay que reparar los daños que produces al hábitat, sino que además, si no puedes dejarlo como estaba, tendrás que hacer una reparación de otros entornos naturales para que puedas devolver a la sociedad lo que le has quitado, entre comillas, ¿no? Y luego, además, también tienes que indemnizar a la sociedad por la privación de esos parajes naturales o de esos hábitats durante un determinado periodo de tiempo hasta que se pudo restituir. Quiero decir con esto que las consecuencias no son pequeñas, ¿no? Bien, respecto al tema de los seguros, bueno, ya solo me queda la parte por tener completo el cuadro, pues que evidentemente pues hay una serie de seguros para las personas que generalmente en el sector de operadores logísticos pues suelen circunscribirse en muchos casos exclusivamente al seguro de accidentes obligatorio por convenio, que tiene diferentes capitales dependiendo de las provincias y demás, y luego una serie de seguros voluntarios que ya vosotros conocéis perfectamente, ¿no? Esta es la parte, no sé si haber conseguido el objetivo, que era ordenar y dar pinceladas de cada uno de los aspectos a valorar dentro de cuando voy a organizar mi programa de seguros, pues tener en cuenta, hacer hincapié en temas críticos que creo que luego a la hora del siniestro pues nos pueden ayudar a mantener nuestra actividad. Y ahora paso, no sé cómo vamos de tiempo, ¿hasta qué hora tengo, Santiago? El tema de... El tema de los siniestros. Aquí simplemente deciros que no voy a hacer una relación de todos los documentos que hacen falta para tramitar los siniestros. Muchos de vosotros ya lo conocéis perfectamente. No obstante, hemos añadido ahí el manual un resumen del manual de siniestros que tenemos en Gerandi y haceros simplemente una pincelada sobre nuestra apuesta por la tecnología en cuanto a dos plataformas que hemos puesto en marcha, Eficlain y Eficheck. Eficlain facilita o soluciona la comunicación a la compañía aseguradora, a la correduría de seguros de los siniestros asegurados. Y Eficheck es más ambicioso. Eficheck es una plataforma web que lo que pretende y consigue es solucionar todo lo que es la gestión de todas las indemnizaciones que tenemos que hacer a nuestros clientes, independientemente de que estén aseguradas o no. Toda la gestión, la gestión documental, la resolución, la interlocución con nuestros clientes, con nuestras delegaciones y demás. Bueno, pues Gerandi ha desarrollado con recursos propios estas aplicaciones que podéis ver en nuestra web a ese respecto y que, bueno, tenemos ahí información en nuestra web sobre temas de responsabilidad en el transporte, gestión de siniestros. Os invito a que podáis visitarlo y comprobéis por nuestra especialización. Lo he puesto, bueno, evidentemente porque me gusta aprovechar estos foros, pero además es que tiene que ver en cuanto a que está enfocado totalmente al tema de los siniestros, ¿no? Divido esta parte de la presentación en claves generales y luego me he detenido exclusivamente en la parte de claves de la subcontratación. Estamos hablando de claves para la tramitación del siniestro, ¿no? Empezamos con el deber de aminoración. de las consecuencias del siniestro, que es un deber del asegurado que siempre se da por sobreentendido, pero que nos encontramos con siniestros en los que la primera preocupación era llamar al perito, la primera preocupación eran otras distintas al deber de aminoración. Este deber de aminoración, si se incumple, puede tener consecuencias económicas para el asegurado, porque la compañía puede reducir la indemnización por los perjuicios que se hayan causado por la omisión de ese deber. Por tanto, aunque parezca mentira, es una de las recomendaciones que me han dado desde nuestro departamento de siniestros, ¿no? El tema de las fotos, ¿qué valiosa es una foto o dos fotos en un siniestro en el que inicialmente no se pudo peritar la avería y la compañía no consigue ver la acreditación de ese daño? Con una foto o dos fotos se puede acreditar mucho mejor, y luego además la facilidad que tenemos ahora para hacer fotos, que no las hacemos para cualquier cosa, pues solo faltaría que una cosa tan importante no transmitamos a nuestra organización, que no cuesta nada hacerla y nos puede ayudar. Muchas veces es la diferencia entre que te paguen o no te paguen. Eso es así. Las sorpresas, valoración económica inicial, petición de un presupuesto, ¿no? Principalmente para decidir si tiene que ir un perito o no tiene que ir un perito, pero también para ir dimensionando cada uno de los siniestros, haciendo las reservas adecuadas y no llevarnos sorpresas, como pasa muchas veces, que un siniestro que a simple vista parecía que no iba a tener consecuencias, al final se nos va a varios decenas de miles de euros y ya tenemos un problema con el cliente porque no lo teníamos tramitado correctamente. Hay que intentar hacer una valoración, meterlo dentro de un tramo económico, tampoco hace falta que sea exacto, pero sí tener una valoración. El perito, a esa figura que, bueno, salvo excepciones, pues tiene que ser una figura colaboradora en el siniestro. Muchas veces, todos lo sabemos, son gabinetes independientes, gabinetes que, si bien las compañías de seguros son grandes clientes suyos, evidentemente, pero en su gran mayoría no son peritos de las compañías de seguro. Él sabe hacer muchísimas cosas que nosotros no sabemos hacer, que tiene un montón de recursos de los cuales nosotros no disponemos. Por tanto, entendemos que es importante esa actitud de colaboración con el perito. También recomendamos que el asegurado solicite el informe. Importante, porque con eso conseguimos que nos llegue a nosotros el informe antes que a la compañía de seguros. Y creedme que una compañía de seguros, cuando ve algo no demasiado claro en un informe, pues es como si se quedase ahí una señal ya indeleble en el cerebro, y es difícil luego ya convencerle o aclararle, ¿no?, en la tramitación de que eso no era así. Por tanto, pidamos el informe pericial, lo recibimos, lo analizamos, si tenemos que pedir alguna aclaración al perito, la pedimos, y entonces podemos resolver aquellas dudas. Por ejemplo, lo típico de podría tratarse de una mala estiba. Claro, eso queda muy bien para el perito, pero como lo lea la compañía de seguros, ya vamos a tener problema. Oiga, defínase, ¿cómo que podría? Ya sé que podría. Podría tratarse de una deficiencia de embalaje. Todo embalaje es susceptible de ser mejor. Todo embalaje, hay que ver si es el uso y la costumbre. Todo ese tipo de cosas, es mejor anticiparse a los problemas, ¿no? Las compañías, ¿por qué tengo que pagar al 100% el valor de la mercancía? Sí, tenemos 5,92 euros kilo. Acredíteme usted de alguna manera que tiene un compromiso con su cliente de garantizar el 100%. Es verdad que una gran mayoría de las veces no se tiene, porque se empieza a trabajar y al día siguiente, el día ya estás trabajando y a lo mejor por escrito no queda este tipo de temas. Pero, en la medida de lo posible, ir instaurando dentro de la organización la sensación de, oye, las condiciones contractuales tienen que estar por escrito. Para la en muchos siniestros, sobre todo de elevado importe, las compañías son reticentes, ¿no? El tema de las reservas, en la recepción y en la entrega, hacer especial hincapié en la recepción, todo el tema de las deficiencias de embalaje que se observan ya cuando voy a recoger esa mercancía, bueno, pues luego nos puede traer problemas en el tema del siniestro. Y también nos hemos encontrado muchas veces que los daños son aparentes y no se consigna la reserva en el albarán de entrega. Si los daños son aparentes y no hay reserva, en teoría la compañía siempre determina, oye, hemos visto por el informe fotográfico que era evidente en los daños que sufría la mercancía. Por tanto, entendemos que es posterior a la entrega y, por tanto, no vamos a pagar el siniestro. Ese tipo de temas hay que intentar... Bueno, pues se trata un poco de transmitir a la organización, ¿no? Y el caballo de batalla de siempre, ¿no? La mala estiba y el trincaje. En muchas ocasiones la estiba la hace el propio cargador, sobre todo en cargas completas, pero resulta que el trincaje lo hace el transportista. Cuando se mueve la mercancía, determinar si es de responsabilidad del cargador o del transportista para esos son los siniestros más conflictivos que hay. Por tanto, sí que hay que definir quién ha hecho qué para poder imputar la responsabilidad a quien corresponda, ¿no? Estoy tocando temas que nos encontramos todos los días. Sí.
Nos lo cambió la ley del contrato de transporte. Y claro, ahora, en el momento de la entrega, se tiene que dejar la reserva si efectivamente el daño...
Si el daño es aparente.
Si es aparente. Pero claro, luego tenemos 7 días más de responsabilidad. Me gustaría saber cómo tratan eso, porque suele dar conflicto en la parte del operador con su cliente y supongo que eso también se traslada a la parte del seguro. Yo no sé cómo lo trata el...
La verdad es que con las compañías no está habiendo problema porque es que la ley como determina que tienes 7 días naturales para establecer, o sea, comunicar al transportista que hay unos daños ocultos, unos daños internos en la mercancía que no fueron aparentes en la entrega, ¿eh? Las compañías en ese sentido, pues igual que vosotros, pues lo tienen que aceptar y no está habiendo problemas con eso. Yo estaba hablando del problema que hay cuando es aparente, no está la reserva y entonces la compañía puede entender que la mercancía se entregó bien y que ese daño que salta a la vista no se ha producido durante el transporte, sino que ha sido luego posteriormente. A lo que tú dices, que ya te digo que hay una honda preocupación, todo el mundo me habla de los daños post-entrega, ¿no? Post-entrega, pues hay una honda preocupación. Todo el mundo, es verdad que antes eran 24 horas, que quizá era un plazo pues demasiado justo, pero claro, ahora prácticamente se ha igualado con el CMR y entendemos que... Bueno, pues es una mala noticia para los transportistas, evidentemente, que se ha multiplicado el número de averías de ese tipo, pero a lo que tú me preguntabas, las compañías de seguros en ese sentido no están poniendo problema porque está dentro de la ley y tienes que aceptar la reclamación de tu cliente y, por tanto, la compañía tiene que pagar.
Claro, lo que pasa es que según lo que dice la letra de la ley, uh-huh. Es que en realidad no es 24 horas, es el momento.
No, claro, claro. Es
el momento. Luego es... tenemos 7 días más en el que si hubiese algún vicio que no fuese visible.
Claro.
Pero si te están pasando las fotos en el que se ve que efectivamente la mercancía ha sido dañada.
Tenía un golpe.
¿Por qué no me lo has puesto en la gráfica? ¿Te sientes tentado a decirle a tu cliente que no es la responsabilidad es tuya? Aunque luego normalmente supongo que no se hará.
Hombre,
seguro igual se siente más cómodo diciéndote no te lo voy a pagar porque no hay reservas en el albarán y efectivamente es visible el golpe.
Estrictamente, pues tendríamos que entender que esto es un seguro de transportes y un seguro de transportes finaliza cuando se hace la entrega de la mercancía. Si tú a la entrega no has puesto ninguna reserva, pues evidentemente el contrato se ha perfeccionado, lo has entregado como estaba y no podría haber una reclamación posterior, o por lo menos tendrían que acreditar de alguna manera estaría la carga de la prueba en el receptor de la mercancía diciendo, tendría que acreditar que eso sí que se produjo durante el transporte de alguna manera. Pero te quiero decir, no está habiendo conflicto con las compañías en general, solo en este caso concreto de no hay reserva a la entrega.
Vale,
Ese es el,
esa es la, sería la contestación. Bueno, y ahora nos vamos con dos casos particulares, que es el tema de robo. El tema de robo da para una intervención completa. De hecho, tenemos varias presentaciones realizadas con el tema de robo, la cláusula de robo. Hoy no tenemos tiempo, es un tema apasionante, en el sentido de que ha habido una proliferación de robos de vehículos completos en los últimos tiempos que todos conocéis. Y bueno, las cuatro puntos que yo ponía aquí es denuncia reflexionada, en el sentido de que existe esa tendencia a ir rápidamente a la autoridad competente a poner la denuncia atropelladamente, todavía con el susto en el cuerpo de lo que nos ha pasado. En ese sentido, creo que es mejor ordenar las ideas, porque muchas veces las contradicciones que se producen en la denuncia hacen pensar a la compañía de seguros, que ya os recuerdo que yo no soy compañía de seguros, pero tenemos enfrente a la compañía de seguros, hacen pensar de que a lo mejor pues no pueda no tener cobertura, no haya consistencia, pida aclaraciones, y entonces ya es un siniestro como si dijéramos que entra torcido. Entonces, el tema de las denuncias, entiendo que al día siguiente o por lo menos una vez que hayamos hecho una redacción ordenada en nuestra oficina, pues podemos presentar la denuncia, ¿no? Aparte de informaros o asesoraros con vuestro corredor de seguros. Muchas veces no existen factura de daños del vehículo. Si es un robo, tiene que haber daños al vehículo. Es decir, si no es un hurto, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede acreditar los daños que se han producido sobre el vehículo. Bueno, en ese sentido, os invitamos a ello. Cláusula limitativa de robo. ¿Conocéis todos lo que es la cláusula limitativa de robo dentro de las pólizas de transporte? Se ha generalizado su uso, y se podría decir que prácticamente es un uso intensivo esa cláusula, y la intención de las compañías de seguros es objetivar la negligencia grave de alguna manera. Una figura que ya estaba, lógicamente, dentro de la ley de contrato de seguro, negligencia grave o dolo, que podía suponer o suponía la pérdida de derecho de indemnización del asegurado. Las compañías lo que dijeron es: quiero de todos modos poner en el condicionado que entiendo que es una negligencia grave, o al menos garantizarme que si yo dejo el vehículo por la noche abandonado, o lo dejo en un fin de semana cargado de mercancía, pues voy a entender que es una negligencia grave. Bueno, no, voy a entender que no tiene cobertura directamente, ¿no? Entonces, para eso, yo lo que digo aquí es cláusula limitativa de robo realista. Muchas veces hay algunas cláusulas que prácticamente son irrealizables, ¿no? Lo del parking vigilado, cerrado. Muchas veces no se puede acceder a esos parkings. Entonces, nosotros como alternativa proponemos que al menos el conductor se encuentre dentro del vehículo, pernoctando dentro del vehículo, y la otra alternativa, la del parking. Esa cláusula es más realista. Pero es verdad que no es de recibo que se dejen vehículos en un fin de semana completo en un polígono industrial, pues con unas cargas que son más o menos valiosas, pero con 50, con 100.000 euros, pues entiendo que sí que se puede entender que es derecho de las compañías rechazar esos siniestros, ¿no? En todo momento, en la tramitación del siniestro de robo, es una acreditación de una actuación diligente. Esa tiene que ser nuestra guía, ¿no? En el tema de robo. Intentar hacer ver que hemos hecho todo lo posible, que no hemos subcontratado a cualquiera, que tenemos unos procedimientos de seguridad que lamentablemente no han impedido el robo, ¿no? El otro grupo es el tema de frío. En el tema de frío también se generalizó en su día el uso de una cláusula que solo garantizaba los daños a las mercancías refrigeradas en caso de que hubiera una paralización del termoquín, del aparato frigorífico. Sin embargo, el tema de la paralización es un riesgo que hay que cubrir, pero entendemos que también todo el tema de avería Es decir, que el aparato meta calor en vez de frío, o que meta frío superior al establecido, la mercancía se deteriora con muchísima más rapidez que cuando se produce solo la paralización, en la que, si el trayecto que resta no es muy largo, puede llegar a destino en buenas condiciones la mercancía, incluir el tema de la avería, ¿no? Y luego, una alta incidencia de siniestros que el perito, y hay peritos muy buenos, grandes profesionales especializados en el tema de frío, determinan a la descarga de la mercancía deteriorada que esto se ha producido por una falta de preenfriamiento de la carga antes de introducirla dentro de la caja del camión y, por tanto, no puede atribuirse al transporte ni al transportista. Ya se genera ahí un problema comercial, que es que, bueno, pues el cargador seguramente no aceptará esa versión. Y bueno, pues el preenfriamiento ya sabemos que lo que evita es la condensación que produce ese calor de más que tiene la carga y entonces ya entra la carga en una temperatura adecuada, ¿no? Este tipo de temas pues se nos dan todos los días y yo os los cuento, me los transmite en nuestro departamento de siniestros. Y por último, el tema de las claves de la subcontratación en la tramitación de siniestros, ¿no? Este auge que ha tenido la subcontratación añade complejidad al trámite del siniestro. Y bueno, como primera guía, establecer o trazar una estrategia desde el inicio, es decir, ver quiénes son los actores en el siniestro y establecer una estrategia desde el principio. Muchas veces nos encontramos que la cadena contractual no está bien identificada. Nos declaran el siniestro, pero de repente, a mitad de la tramitación, aparece por ahí un nuevo subcontratado en medio de otros dos que no se sabía, no estaba identificado. Eso puede variarnos la estrategia a la hora de la tramitación. Entendemos que, bueno, pues como principio, identificar bien la cadena contractual, ¿no? Esto ya lo hemos hablado antes, transmitir a la organización que los subcontratados, los transportistas efectivos, son profesionales que tienen una responsabilidad legal que asumir. El hecho de que trabajen mucho con nosotros o que, bueno, en el fondo sean como de la casa no quiere decir que no sean responsables de la mercancía. Este tema de las instrucciones de la carga, que nos ha librado de más de un problema a la hora de hacer una liquidación de un siniestro. Si nosotros como operadores somos capaces de dar por escrito instrucciones de carga claras de cualquier circunstancia, normalmente se suele recomendar, por ejemplo, respecto a lo que hemos hablado antes, de dónde debemos dejar los vehículos, cómo los debemos dejar, pero pueden ser instrucciones de cualquier otro tipo. Esto facilita mucho la tramitación en el sentido de que, lo primero, tú ya estás actuando de manera diligente, estás transmitiendo a tu subcontratado cómo quieres que vaya la mercancía. Si no dices que el vehículo no debe estar en unas determinadas condiciones, el que el subcontratado no observe esas condiciones no le van a hacer más responsable, como si fuéramos del siniestro. Por tanto, con esas instrucciones de carga, primero, estoy posibilitando la reclamación al efectivo, a la compañía, el recobro posterior. Y luego, a la vez, también, si él incumple esas normas que yo le he puesto, puede entender la compañía que existe negligencia grave y, por tanto, el recobro que haga la compañía podría ser de hasta el 100% del importe del siniestro, porque se quebraría el principio de limitación por kilo. Por tanto, a la compañía la estamos ayudando a recobrar el siniestro, que eso también revierte en nuestro beneficio a la hora de la siniestralidad. En fin, el tema de instrucciones de carga, que no está muy generalizado, creo que es algo que puede incluso en un momento determinado ser la diferencia entre una indemnización o no. Compartir gastos de peritaje, bueno, ese es un tema de costes más que otra cosa. También es verdad que muchas veces se deja en manos del subcontratado y ya se dice, bueno, ya tiene póliza, ya me la ha enseñado, resulta que no le he podido hacer ningún tipo de deducción, aunque por supuesto es irregular, pero sabemos que hay una práctica que es deducir el importe de las averías de las facturas de porte. Pero en este caso, por ejemplo, el siniestro es muy elevado y entonces no hemos garantizado que vamos a poder cobrar ese siniestro, le dejamos que tramite él con su compañía, a lo mejor resulta que comete errores de tramitación y al final nos encontramos con que nos viene el transportista diciendo que su compañía no le paga. Bueno, pues darle asistencia en ese trámite creo que al final también revierte en nuestro beneficio. No abandonar, no dejar a su suerte la tramitación en manos del subcontratado. El tema de la prescripción, que yo creo que todos más o menos conocemos, en cuanto a que, bueno, pues lógicamente la compañía de seguros puede, si se ve perjudicada porque no se han protegido bien sus derechos de luego reclamar posteriormente, pues puede reducirnos la indemnización o incluso reclamarnos aquella que se haya podido haber satisfecho anteriormente, ¿no? Y bueno, yo sigo ahí hablando del programa de homologación de proveedores como una solución que ya hemos visto antes en cuanto a protegernos y proteger a nuestros proveedores de los siniestros de mercancías. Y esto es lo que os quería contar. Esto es el contenido de mi intervención y espero que, dentro de que los señores de los seguros somos un poquito aburridos, porque tampoco es que sea una materia demasiado, pero confío que os pueda servir de utilidad. Ser de utilidad.